Hola, hola, yo soy Marianela Manrique.
Y yo, Juancho Paz.
Soy psicóloga clínica.
Yo, actor y director. Nuestro podcast.
Curso para perder peso mental.
Este es un podcast para ayudar a hombres y mujeres
que tienen sobrepeso emocional. Bienvenidos, somos Growing Psicólogos. Nuestro curso está hecho para ayudarte a perder peso mental. ¿De qué se trata esto? A lo largo de nuestra vida nos vamos alimentando de pensamientos, emociones, estados mentales buenos y malos, y esto nos da un equilibrio. Sin embargo, muchas veces nuestra balanza tiende a inclinarse hacia el lado negativo, creando así lo que nosotros llamamos el sobrepeso emocional. Y son todos esos pensamientos chatarra los que nos llevan a tener malos hábitos emocionales en todos nuestros contextos.
Pues este es un curso para perder esos kilitos mentales de más. Como diría un famoso por ahí que hace mucho ejercicio, vamos a ponernos más simpáticos y más guapas. Él trabaja el cuerpo, que es fundamental, pero nosotros queremos trabajar la mente. Él lo hace de afuera hacia adentro, nosotros lo haremos de adentro hacia afuera.
Prepara entonces toda tu indumentaria porque necesitarás lapiceros, libros, cuadernos, colores, pinturas. Hasta podrías necesitar una toalla. Algunos de estos pensamientos crean una fatiga inexplicable y los vamos a sudar. Así que empecemos.
¡Vamos! Módulo 1.
María, ¿estás haciendo mucho desgraciado o no? ¿Sí lo viste, amor? No, es que se cruzó y ni siquiera colocó las direccionales.
Ya déjalo, no es para tanto.
Ay, ¿cómo que no es para tanto, amor? Ah, por gente como este man, es que el país está como está. ¿Ah? ¿Qué tal? No, mira, mira, no, es que espere que lo alcance. Ah, apenas lo alcance, le cruce el carro para que sepa y sienta lo que yo también sentí. No, 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 es que ni siquiera pone los direccionales, es que se pasa.
Ya, yo sé que fue una bestia, ya. Pero ya déjalo, por favor. No empieces a manejar como loco, que así me asusta.
¿Qué pasa, weón pendejo, ah? ¿Eh? ¿Es que no mira o qué? ¿Se le va a acabar la batería poniendo los direccionales o qué, mijo?
Cállese, ¿qué? Muy bravito. Aprenda a manejar.
Ya déjalo, por favor. No es necesario. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena.
Hola, hola a todos, donde nos estén escuchando desde cualquier parte de Colombia, ojalá Latinoamérica, ojalá de cualquier parte del mundo. Somos Growing Psicólogos y también Teatro Coco Rayado y queremos agradecerles por haber escuchado y haber dado ese tiempo para ese módulo cero que construimos con toda la conciencia de que esto que hacemos les va a llegar a alguien y le puede servir a mejorar desde adentro hacia afuera, como lo decimos. Bueno, sin más preámbulo y para poder empezar, acabamos de escuchar este sketch de este hombre. Dios mío, que es una escena típica que ocurre en cualquier ciudad caótica de Latinoamérica. Me atrevería a decir que en varios países, en varias ciudades, ocurre esto que le pasó a este señor que tiene una gastritis ya, una indigestión terrible por vengarse. Porque le pasó algo, con algo tan sencillo como esto queremos explicar, esto de querer vengar algo que me causaron y que voy a por él. Así que para poder seguir hablando de esto tenemos a nuestra experta, nuestra psicóloga clínica, Marianela Manrique. Así que bienvenida, bienvenidos, enciendan sus oídos y empezamos a trabajar este sobrepeso emocional y calmar esta indigestión de venganza.
Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Pues Juanma, creo que este es un gran ejemplo también de lo que nosotros vivimos en el día a día, ¿sí? Y por esto mismo creería conveniente pues mencionar que este pensamiento de venganza siempre ha estado en el ser humano. Sí, yo quiero preguntarle obviamente a nuestros oyentes y te quisiera también hasta preguntar a ti si nosotros acaso alguna vez no hemos sentido ese deseo de venganza.
No,
siempre, en algún momento de nuestra vida lo hemos sentido.
Nunca.
Es imposible no sentir esa necesidad, ¿sí? Porque viene acompañada también de unos ingredientes emocionales que son recurrentes y alimentan constantemente este pensamiento chatarra del que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a desglosar entonces esta historia que nosotros acabamos de escuchar, ¿sí? Para poder explicar de dónde salen esas emociones. Y para tenerlo más claro, Digamos, cuando nos ocurre cosas como este señor que le cerraron, estando pues en una vía transitada y lo cierran, la primera emoción antes de sentir esa rabia de la que tú estás mencionando ahorita, es un miedo. Es miedo realmente a lo que pudo haber ocurrido. Casi me estrella, casi ocasiona un accidente, hubiera podido pasar algo grave. Es un miedo que rápidamente se construye y se desarrolla en una rabia o en una ira, ¿sí? Porque esto ya empiezo yo a transformarlo como este estado de injusticia y un odio también por lo que pudo haber pasado o por lo que pudo haber causado la otra persona, ¿sí? Un odio hacia el otro. Y aquí empezamos a evidenciar algo que es esa injusticia. Esto lo podemos nosotros ver en muchas cosas, no solamente, digamos, con este ejemplo del tráfico y pues, todo lo que nos genera ese estrés también del tráfico y cómo uno explota, sino también se pueden ver en muchos contextos también de nuestra vida. Pensemos nomás de pronto a nivel social. A nivel social cuando nosotros estamos de pronto en nuestra juventud y de pronto a mi amigo le gusta la misma persona que a mí y resulta que se fijas en el otro y no en mí.
Yo tengo uno. No, ya, yo sí creo que sí he sentido, voy a aceptarlo, sí he sentido venganza. Cuando uno juega fútbol. Ajá. Uno juega fútbol en los deportes. Sí, en los deportes, pero en mi caso jugando fútbol, si tú eras un crack y hacías un túnel, una galleta, y podías hacer enojar a un volante 6, a un defensa, y el famoso hacha del equipo va y te pega tu levantón. ¿Por qué? Porque quiere vengar esa burla que siente él al haberle hecho un túnel, ¿sí? Sí, lo he vivido de lado y lado. Me han hecho túneles y he ido a dar la patadita y también al contrario.
Claro, pues porque es lo que estaba mencionando ahorita de esta emoción que es la que nos lleva a ese impulso, o sea, la rabia y la ira que nos causa esto, pues nos lleva al impulso y se une con el odio, ¿sí? Con ese odio por lo que acaba de ocurrir, ¿sí? Por lo que causó el otro, que tú te cayeras de pronto, ¿sí? Que te lesionaras. Si lo ponemos en el deporte, ¿sí? Si lo ponemos en el trabajo, ¿con cuántas veces no nos vemos nosotros en estados también de venganza? Pues porque vemos también muchas injusticias. Es que creo que este punto de la injusticia es algo muy importante porque de aquí es que se desprende todo, porque lo que yo más busco dentro de todo lo de la venganza es encontrar esa justicia, que se haga justicia por algo que no creo que debió ser así.
Y cuando la justicia de un país o por algún motivo o razón no se da de parte de quien debería hacer la justicia, creo que se incrementa más esa sed de venganza, ¿no? Ese querer como por manos propias hacerlo, ya que el Estado o la policía o quien tendría que hacer la justicia no lo hace.
Sí, y acabas de mencionar algo más, ¿no? Pues que también depende mucho de esa cultura. Hay injusticia, imagínate a nivel político cuánta injusticia nos sentimos. A nivel cultural también. Nomás, nosotros cuando estábamos hablando de este tema y lo estábamos construyendo, nos dimos cuenta cómo desde pequeños nos dicen que nos debemos defender.
No, ¿sí? Se deje. ¿Sí? No se deje. Si le pegan a usted también, péguele. Sí, nos criaron a la defensiva siempre. ¿Por qué? Porque desde pequeños nosotros, al menos Colombia, creo que lo vuelvo a repetir, Latinoamérica, vivimos en un estado de violencia. Entonces, desde niño nos enseñan a que si me hacen algo, voy a vengarme y me voy a desquitar de ese otro.
Y lo más grave de esto es que normalizamos ese tipo de violencia o respuesta violenta, ¿sí? Que se da a través de esta venganza que nosotros estamos hablando hoy. Y también, pues esto, obviamente, cuando sentimos algo injusto, pues busco la manera de que el otro tenga este mismo sentir que yo, que es lo que acabas de decir, ¿sí? Si me pega un puño, pues yo le pego un puño, ¿sí? Y pues bueno, no vemos también que estos ingredientes que tiene esta venganza, pues tiene muchísimas calorías que le dan una toxicidad. Por eso me quiero quedar con esa frase que estaban hablando en el sketch, o que mencionaban en el sketch, que era de la venganza nunca es buena, mata al alma y la envenena, porque sí, nos llenamos de toxinas, ¿sí? Que envenenan todo nuestro organismo y que en definitiva, pues, daña también nuestro actuar, ¿sí?
Sí, creo que siempre la tenemos y el módulo de hoy va a ser de verdad muy, muy importante porque esto de la venganza ya trasciende también y pasa unos límites, ¿no? O sea, estamos hablando de unos ejemplos de una venganza, yo creería, me atrevo a decir, pequeña. ¿Y por qué digo pequeña? Porque empiezan a haber venganzas ya donde llega la muerte. Por ejemplo, estos chicos, adolescentes, tal vez en Estados Unidos, aquí sí hemos escuchado más casos, ¿no? Que son rechazados, que son, ¿cómo se le diría? ¿Bulineados? No sé cómo se dice.
Bueno,
matoneados.
Que son también con, pues bueno, que sufren de bullying.
Sí, ¿sí? Matoneados, no sé.
Matoneados, sí.
Y en algún momento hemos escuchado noticias que sacan un arma, van y matan a todos sus compañeros por querer vengarse de todo eso que sintieron y que reprimieron y guardaron. Y como nunca le damos tanta importancia, ¿no? A esto de trabajar la mente, de controlar todas esas emociones, de saber, de ser conscientes de cómo nos vamos transformando desde nuestra mente en lo que nos va ocurriendo en la sociedad.
Mira que con esto que tú hablas es importante también, y este ejemplo que tú das del bullying, sí, es un ejemplo muy importante que nos puede también ayudar a entender esto de la venganza, porque dentro de este sentir de venganza hay algo de fondo, sí, que puede ser dolor, o sea, esta persona ha sentido es dolor, rechazo, inferioridad, sí, que no le parece justo en él. Si esto no se empieza a transformar, si esto no se empieza a reparar, pues genera también unas respuestas que son más violentas y pues que bueno, lo vamos a ir hablando a medida que vayamos desarrollando el tema.
Sí, se va incrementando este malestar y esta indigestión. Y todo esto nos lleva a nuestra fábula de hoy, así que vamos a escucharla. Pues bueno, nuestra fábula de hoy es una fábula que, cuando alcancé a estudiar un poco de antroposofía y de pedagogía Waldorf, la trabajábamos mucho con niños de primaria, tratando de parar un poco este sentimiento de venganza. Esta es la historia de el borrador y Ramón. Pues bueno, los protagonistas son un borrador, Ramón, que es el dueño de ese borrador, algunos lápices, unos colores, y uno que otro compañero de clase de Ramoncito. Pues como a todos nos ha ocurrido, empezamos nuestros estudios, empezamos nuestros días en la escuela y nuestra mamá, nuestro papá nos compran nuestra cartuchera, o no sé cómo le dirán en otros países, una carterita, y nos compran los lápices, los colores, los lapiceros, y dentro de esto nos compraron un borrador. ¿Y a quién no se le ha perdido o se le ha extraviado un borrador? Bueno, pues resulta que Ramoncito llegó a su clase con su nueva cartuchera, había escogido sus útiles escolares y entre esos había escogido un borrador de nata blanco, precioso, con un olor a vainilla espectacular. El mejor borrador que hayan visto en la historia. Y el borrador estaba feliz de que lo haya escogido Ramoncito. Con lo que no contaba Ramoncito, ni el borrador, es que cuando él sacó sus útiles escolares para la primera clase del colegio, el borrador cayó y se atascó entre el pupitre o la mesita de trabajo de Ramón y de su compañero. Pues Ramoncito, como muchos niños que nos ha ocurrido, olvidó, no le prestó atención al borrador, siguió normal y no se fijó. Así que el borrador quedó ahí, atrapado entre los dos pupitres. Trataba de gritar, trataba de llamar la atención para que Ramoncito se diera cuenta de que él estaba ahí, pero Ramón no. Nunca se percató de que había perdido su borrador blanco con olor a vainilla de nata. Pues pasó un día, pasaron dos días, pasaron tres días y el borrador de nata seguía ahí, atrapado, pero ya con mucha más rabia. Ya estaba no tan blanco, ya estaba más mugriento, ya estaba con más pelusas, con más frisas de pan, de tostadas que habían llevado los niños. Estaba muy envenenado y ya le dio mucha rabia de que lo hayan sacado de esa vitrina donde olía y estaba pulcro, y tenía muchísima rabia, tenía muchísima ira de que Ramoncito lo haya descuidado y lo haya dejado tirado allá en ese rincón. Pues pasó una semana y Claudita, una de las amigas de Ramón, se acercó a pedirle un color y ¡pum! Le pegó al pupitre de Ramoncito y esto hizo que el borrador pudiera liberarse, pero ya estaba liberado con una rabia muy poderosa dentro de él, además que ya no estaba blanco sino mugriento, greñoso, sucio, ya tenía mucha rabia. Pues no,
no le pareció digno, no le pareció normal que Ramoncito se haya olvidado de él y que lo haya abandonado por tantos días. Así que empezó a crear cuál era la estrategia para vengarse de lo que le había hecho él. Y lo que hizo fue que empezó a borrar lo que escribía Ramoncito. Empezó a borrar sus poemas, empezó a borrar sus escritos, empezó a borrar las tareas de matemáticas. Y Ramoncito le iba muy mal en el colegio. Empezó a vengarse. ¿Por qué? Porque lo había dejado tirado. Y cada día borraba más y más fuerte y con más ira. Y después su sed de venganza era tan grande que ella dijo, no, no solo Ramoncito, también este otro compañero, porque también fue el pupitre de él. Entonces empezó a borrar en el cuaderno de Ramoncito y en el de su compañero. Y a la única que no le borraba era Claudita, porque Claudita era la que lo había liberado. Así que empezó a borrar con tanta ira que a los dos días ya no quedaba sino una pequeña mota de ese borrador, o goma como dicen en otros países, una pequeña frisa ya, un pequeño cuadrito de borrador. Y no se dio cuenta que su venganza lo había consumido a él, que quien más se había visto afectado era él. Y que dentro de poco ya no existiría nada de ese borrador.
Juanma, con esta fábula, la verdad, bueno, primero me encantó.
Qué bueno.
Y me hiciste acordar de una frase de Confucio que dice, antes de embarcarse en la venganza, mejor cavar dos tumbas.
Ay, ay, ay.
Y es así. Porque termina también desgastándose uno, como le pasó al borrador, o acabando con uno mismo, no solamente con el otro, pues con todas las tareas de Ramoncito, sino también con uno mismo. Ya no quedó nada de ese pobre borrador o de esa gomita.
No, pues así es, y es que estamos, como lo hablábamos, en una sociedad, en una cultura que nos ha enseñado eso de vengarnos. Pues nada más esta frase de los griegos, que después se volvió una frase popular, de ojo por ojo y diente por diente.
Dios mío.
Imagínese, ojo por yo le saco un ojo, usted me saca un ojo, le saco un diente, nos quedamos desmuelados, ciegos. Lo bueno de todo esto es que la sociedad se ha ido transformando, o ha querido esa transformación desde hace mucho tiempo, y es por lo que nosotros hacemos este podcast. Y dentro de esa transformación aquí tengo una frase que encontré de Gandhi, y dice esto, dice, ojo por ojo y la sociedad acabará ciega.
Exactamente. En la venganza yo creo que tenemos que tener presente que ambas partes salen mal libradas, ¿sí? No quiere decir que si yo me vengo ya estaré en paz y salvo, eso no es verdad. Lo que sucede es que crees que se hizo justicia, y volvemos a esta misma palabra de la que ya estábamos mencionando, ese estado de, esa necesidad de justiciar, ¿sí? Y esto que tú crees de hacer justicia, pues también pues disminuye tu malestar emocional. Pero esto realmente acaba también contigo. No estoy normalizando, obviamente, la venganza, sino estoy diciendo que sí crea como una tranquilidad, ¿sí? Una tranquilidad cuando yo me vengo es como ese fresquito que dicen, ¿sí? Yo siento un fresquito porque ya pude vengarme, pero lo único que estás haciendo ahí es calmar ese estado emocional, pero no sabes lo que viene detrás de esto, y ahí es que realmente toca empezar a pensar bien, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Te hace, digamos, repetir un estado emocional constantemente, y como mencionábamos, obviamente, en un principio, se convierte en una gula de venganza, ¿sí? Nunca terminas de saciar esa necesidad, nada será suficiente. Esto se llama en psicología resentimiento, para que lo aprendamos muy bien. Detrás de este deseo de vengarme están las emociones de rabia y de ira que ya mencionábamos, y las resentimos, las volvemos a sentir y las volvemos a sentir, sin poder parar, y así nos vamos convirtiendo en algo dañino hasta para nosotros mismos. Por esta indigestión que causa, y este daño también que causa también en el otro, pues también obviamente nos estamos, o sea, creemos que ya estamos haciendo una justicia y hacemos que los otros sufran lo que yo sufrí. Imagínate, no va en construcción de absolutamente nada, va en una destrucción total hacia el otro y hacia mí mismo. Esto me recuerda al famoso caso de Ted Bundy, que yo creo también que,
lo vi.
Que muchos se lo han visto por Netflix. ¿Sí?
Sí,
el asesino de mujeres que tal vez muchos de nosotros pues ya conocemos y que hasta la fecha no sabemos cuántas víctimas tuvo. En los estudios psiquiátricos de este personaje, ¿sí?, que le fueron realizados, encontraron que dentro de su psicopatía, porque esto ya es una psicopatía, había una necesidad de venganza por parte de él, ¿Y sabes por qué? Porque esto estaba causado por el rechazo de un amor que él tuvo en su adolescencia, lo que desencadenó en una venganza sin fin.
Como un rechazo, o sea, lo rechazó una chica.
Claro, su detonante, su situación detonante fue el rechazo que tuvo por un amor, o sea, por una chica. Sí, obviamente esto ya nos vamos hacia el lado patológico, y es que la venganza se vuelve también, cuando no la tratamos bien, se vuelve, escala y se convierte en algo patológico. Perfecto. Sí, entonces fue una venganza sin fin. Su dolor jamás pudo ser sobrellevado de otra manera, si hablamos de Ted Bundy. Y para él era necesario que las mujeres que eran sus víctimas sufrieran hasta la muerte. Imagínate, y así vemos también muchos casos dentro de nuestro país, ¿sí? Ahora con toda esta violencia que está ocurriendo, feminicidios... es también como nosotros manejamos situaciones, digamos, uno escucha sobre infidelidad y no poder tampoco como saber manejar esa situación y me quiero vengar de alguna manera, que se haga justicia también frente a toda esta necesidad que me causa de ser escuchado y de vengarme por lo que me causaron.
Sí, lo que decíamos, ¿no? Que la venganza puede llegar a ser una patada jugando fútbol o en estos casos que hemos visto terriblemente mal llevados a la muerte, ¿no?
Y mira que dentro de todos estos ejemplos que hemos mencionado, tú mencionaste lo del fútbol, hemos mencionado cómo ocurrió, digamos, a nivel social, cómo ocurre de pronto con este personaje de Ted Bundy, y hay algo en común, no sé si te has dado cuenta, y es que dentro de esta sed de venganza, ¿sí?, podemos ver como respuesta la agresión. Es decir, que la acción que está detrás de la venganza siempre es de causar daño, como lo vemos, digamos, también en el borrador, ¿no? En la situación de tráfico del principio. ¿Sí? Esta respuesta agresiva también depende mucho de nuestra personalidad, y esto hay que tenerlo también presente, porque nosotros nacemos, obviamente, con un temperamento, ¿sí? Pero también de este temperamento, pues, se forja también nuestro carácter con las vivencias que nosotros tenemos a nivel familiar, a nivel social, ¿sí? Con las cosas que vamos experimentando, lo vamos forjando. Y es por eso que vemos diferentes tipos o grados de venganza, si lo queremos llamar así, y algunos más violentos que otros, pero hay que tener muy presente, ¿sí?, en nuestra vida. Según un estudio de la Universidad de Kentucky, imagínate, realizado en el 2017, que tampoco es muy lejano, y me encantaría poderlo mencionar aquí, que creo que es muy chévere, hay perfiles de personalidad que son más propensos a vengarse, como las personas narcisistas, inseguras y de baja regulación emocional. ¿Sí? Ellos hicieron un experimento, y el experimento constaba en que ponían a un grupo de personas en un cuarto a jugar un videojuego, cualquiera.
¿Videojuego?
¿Sí? Ajá, un videojuego. De pelota mencionaban ahí, o bueno, de deportes, alguna cosa. ¿Y qué pasaba dentro de esto? Que algunos de los que estaban jugando eran rechazados porque perdían rápidamente, habían sido burlados también por cómo jugaban y empezaban a ser también excluidos, ¿sí? ¿Qué pasó después de esto? Que cuando terminaron el juego, llamaron a todas estas personas que habían sido burladas y rechazadas y a unas les dijeron que se fueran, ¿sí? Y les iban a hacer como un tipo de preguntas, y a las otras las llevaron a otro cuarto y les entregaron a cada una un muñequito de vudú con agujitas. Y le dijeron que podían ponerle a ese muñequito el rótulo del nombre de la persona de la que se querían vengar por el juego que había ocurrido o por lo que había ocurrido y pinchar, ¿sí? Pues muchas personas lo que hicieron fue ponerle el nombrecito de quien lo había rechazado, se le había burlado y pinchado todo el muñeco. Después de esto se les hizo una prueba para ver qué tanto había disminuido, ¿sí?, esta sed de venganza, y disminuyó bastante, ¿sí? En los otros aún continuaban con la ira y con la rabia, a los que no se les había dado el muñequito vudú, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Los otros se quedaron con el resentimiento del que estábamos hablando. ¿Qué vemos con esto? No quiere decir que vamos a normalizar nuevamente la venganza.
No, les vamos a regalar a todos los oyentes un muñequito de vudú.
No, tampoco un muñequito de vudú.
Pero funcionaría, solamente lo pincharían y se acaba el problema.
Me encantó que el experimento mencionaba que esto nos muestra es que deberíamos empezar a redireccionar esta venganza. La venganza va siempre a aparecer en nosotros con algunos momentos de nuestra vida en donde nos sentimos injustos, van a haber muchísimos. Y como van a haber tantos, pues uno debería redireccionarlo. ¿Y redireccionarlo hacia dónde? Mencionaban obviamente que está basado en el autocontrol, en el perdón, ¿sí? Y en la reparación del otro. Es decir, poder analizar, hacer un alto y decir qué tanto ¿Vale la pena que yo en este momento haga esto? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es la consecuencia que hay detrás de esto que voy a accionar en este momento? ¿Sí? Pero redireccionarles de sacarme de ese momento donde estoy con mucha ira y saber en dónde la voy a enfocar. Por eso también a veces los deportes son muy buenos. O otras cosas o hobbies que uno tiene para poder redireccionar ese malestar que tú tienes emocional y que te está causando la indigestión. ¿Sí? Y bueno, y para cerrar todo esto, quisiera poner una frase o mencionarles una frase de Einstein que es: las personas débiles se vengan, las fuertes perdonan y las inteligentes ignoran.
Muy sabio.
La obesidad mental. Mucha gente no se preocupa tanto por el problema como sí lo hace por la solución. La mayoría busca fórmulas milagrosas. Por eso decidimos crear la Reduc Fat Head, que es una sección donde te vamos a dejar una receta para bajar esos kilitos mentales de más. La de hoy, como bien lo decía la doctora, estará enfocada en atacar la sed de venganza, que suele aparecer en momentos de descontrol emocional. Pero lo vamos a lograr con nuestro juguito verde que te ayudará a combatir esa sed que no puedes combatir. Así que tomen papel y lápiz y empecemos.
Muy bien. Prepara tu licuadora mental, una batidora para esponjar los ingredientes y así tener un buen resultado emocional. Para esta receta necesitarás un extracto de autocontrol, una taza de autoconocimiento, 2 cucharadas de empatía, 5 gramos de reparación y un bulto de perdón. Cada uno de estos ingredientes son muy importantes. No puedes olvidar que no pueden faltar. Si no, tu jugo verde para la sed de venganza no funcionará. El autocontrol es para que tú puedas empezar a tener esa capacidad de saber hasta dónde puedes llegar, qué puedes causar en el otro y evitarlo. Una taza de autoconocimiento, porque el autoconocimiento te sirve para tú saber hasta dónde va tu personalidad. Si de pronto es un poco más vulnerable para responder de manera impulsiva y saber qué otras estrategias vas a utilizar. 2 cucharadas de empatía, porque la empatía siempre va a ser necesaria en nuestras recetas. Esta es la capacidad de poder pensar en el otro antes de causar un daño, saber cómo podría sentirse también él. 5 gramos de reparación, porque siempre yo puedo reparar una acción antes de causar también el daño que hemos mencionado. Y un bulto de perdón, porque el perdón realmente viene de adentro hacia afuera. Cuando yo analizo que de pronto causé un daño en el otro y decir lo siento, antes de poder seguir causando más daño.
Posología. Por favor, tomar todos los días en ayunas, después del almuerzo y también antes de acostarse. En lo posible, tener un botilito con la receta constantemente en la oficina, en la cocina, detrás de la cama. Siempre tenlo ahí, por favor. Ayudará, ya que todos los días nos encontramos con situaciones muy difíciles que nos llevan a la ira y la rabia. Y esto, si no lo sabemos manejar, desencadenará en la sed de venganza.
Esta es una idea original creada por Growing Psicólogos y Teatro Coco Rayado.
Nuestro fin siempre es ayudar a tu crecimiento personal y crear herramientas que te permitan afrontar estos pensamientos.
Siempre lo haremos con un poco de humor, pero eso no quiere decir que no nos lo tomemos muy en serio.
Porque tu estabilidad emocional depende de tu manera de ver e interactuar con el mundo que te rodea.
Y bueno, llegamos a la pauta comercial. Pauta comercial, porque tenemos que agradecer a esos patrocinadores del Módulo Cero, apoyarnos a hacer esta idea original y hacerla crecer. Y hoy un abrazo inmenso y súper especial a Love2Go, que es el patrocinador del Módulo 1. Love2Go son experiencias inolvidables, son desayunos sorpresas, detalles para esas ocasiones especiales. Esto en la ciudad de Cali. Para que vean todos esos hermosos detalles y cosas maravillosas que ellos tienen, pueden visitar su página en Instagram como @love2go y en Facebook también como love2go. Y si quieren hacer ya su pedido a domicilio, su número de contacto es el 316-877-5629. ¿Y usted? Sí, usted, amigo, el que está ahí escuchándonos, también puede pautar aquí y ayudarnos a hacer crecer este podcast independiente. Sus aportes son muy voluntarios.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @growing-psicólogos. @growing_psico en Instagram y también en Twitter. En Facebook nos encuentras como @growing2016. También puedes encontrarnos en nuestra página de internet www.growingpsicologos.com. Entérate de nuestros servicios que van desde psicoterapia presencial, online, para todos, no solamente individual, sino también de pareja y familiar, como también capacitaciones que van de la mano con la arteterapia, con el coach y con las artes escénicas. Entérate de nuestros cursos, que están también de manera online en esta época. Ahí encontrarás también nuestras cuentas bancarias para que puedas hacer tu aporte voluntario. Gracias por seguirnos.
Próximamente estaremos lanzando las primeras conferencias de Growing Psicólogos. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Curso para Perder
Peso Mental. ¡Hasta la próxima!